Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con Bo Saldaña del MundoGay.com, disponible también en iTunes.
Hola, ¿qué tal, amigos viajeros? Hoy empezamos una conversación, en este caso viajera, con dos personas muy especiales, dos viajeras que están al otro lado del mundo. Yo estoy desde aquí, desde Málaga, en España, y hoy día tenemos un tema muy especial. Soy viajera, ¿y qué? Y para ello tenemos dos invitados especiales, como dije. Una de ellas es Maide, de Pack and Click, que está desde, a ver, que ella lo diga, que ella misma lo diga. ¿Desde dónde nos acompañas, Maide?
Hola, buenas tardes, desde aquí, desde Los Ángeles.
Y también tenemos a alguien muy especial, desde México también. A ver, ¿a quién tenemos aquí?
Hola, soy Carla, de World Travel Fit, desde la Ciudad de México.
Muy bien, estamos muy internacionales hoy. Málaga, Los Ángeles y México, DF, unidos por online. Bueno, y hoy día vamos a empezar. ¿Por qué empezamos con este tema? Ellas son dos mujeres y viajeros, valga la redundancia, y quieren contar su experiencia para que ustedes también salgan de, a lo mejor, de su zona de confort, o al menos inspirar a que les inspiren a viajar. Y vamos a que cada uno se presente, y vamos a empezar esta vez por Carla.
Hola. Pues bueno, yo empecé realmente en mi vida nómada hace casi 4 años, y tengo un blog de viajes, que es lo que me ha ayudado para poder motivarme a seguir viajando y compartir mis experiencias viajeras. Lo empecé hace como 5 años, pero realmente ya van a ser 4 años que lo dejé todo para poderme dedicar a viajar. Y bueno, mi blog se llama World Travel Fit, y todas mis redes sociales se llaman igual.
Muy bien. Ahora vamos con Mari.
Perdonad, cosas del directo, pero es que mi perro está ladrando en estos momentos, no sé si se escucha, pero...
Sí, 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 y le da un toque romántico a la conversación.
Mi nombre es Maider, soy de Guipúzcoa, del País Vasco, en España, pero desde hace 7 años vivo en Los Ángeles, por esa necesidad que tenía de salir y explorar otros sitios. Y llegué aquí, recalé aquí, porque bueno, tenía un buen programa universitario para hacer publicidad. A finales de marzo, hará 2 años de que empecé el blog, porque antes de venir a vivir aquí era periodista y me gustaba mucho escribir. Y por casualidad de la vida, volví a escribir un artículo para este diario para el que trabajaba, y me di cuenta de que me echaba de menos contar historias. Y quería unir un poco a mi pasión por los viajes y la fotografía, y así surgió Pack and Click hace casi 2 años.
Vale, muy bien. Muy interesante vuestro proyecto. Yo conozco de primera mano a ambos proyectos, y a Mayra conozco personalmente también. Nos reunimos en Venice Beach el año pasado. ¿No este año fue? ¿O el año pasado? Ya no recuerdo.
A finales del año. Hace un año ya.
Y vamos a empezar un poquillo a hablar sobre, primero sobre la vuelta al mundo de Maider. Uh-huh. Maider ha dado recientemente la vuelta al mundo en unos 60 días, ¿verdad, Maider? Unos 60 días.
Me mandé a Willy Fogg. Sí.
Y cuéntanos, ¿por qué nació, cómo nació la vuelta al mundo en 60 días?
La idea empezó a surgir hace un año ahora. De hecho, el billete el Round the World Ticket lo compré el 1 de enero para, digamos, ponerlo como objetivo y no poder echarme para atrás. Y surgió un poco por varios motivos personales y profesionales, en los que, bueno, yo estaba aquí en Estados Unidos con un permiso de trabajo y quería obtener la residencia permanente, y fue un proceso muy difícil, en el que durante mucho tiempo no pude salir del país, ni siquiera para ir a visitar a mi familia. Entonces, mi cuerpo me pedía a gritos salir y ver este mundo. Siendo viajera, es algo que necesitas hacer, ¿no? Y al final terminó, porque quería ver tantos sitios que no había podido ver durante 7 años, que terminó siendo un viaje alrededor del mundo. Y 60 días, en realidad, lo hubiese hecho en más tiempo, pero por el mismo motivo, por el tema de la residencia, no pude permanecer fuera del país, de Estados Unidos, durante más de 6 meses. Y como también quería ver a mi familia, y para no tener problemas ni nada con inmigración, me tuve que regresar antes.
Muy bien, su proyecto. Ahora vamos a con Carla. Carla es la una de las famosas, de los famosos pies viajeros. Justo hoy me acordaba de, no sé si conocen a Shakira, la famosa cantante. Tenía una canción que se llama Pies Descalzos. Y ya mi mente relacionó con los pies viajeros de Carla, no sé por qué. Por obvias razones. ¿Por qué tus pies viajeros son los protagonistas de tu proyecto?
Pues tiene muchos motivos, principalmente porque considero que son la base de un ser humano. O sea, un ser humano realmente como que se empieza a considerar que ya es una persona cuando empieza a caminar, ¿no? Entonces, nuestros pies nos llevan a caminar el mundo, a recorrer lugares impresionantes, y considero que el poder viajar es justamente eso, caminar el lugar que estás visitando, acercarte a la cultura que estás visitando y a través de eso enriquecerte por mil experiencias. O sea, es súper sensorial, es parte del ser humano, que no es nuestra raíz, como quien dice. Y bueno, también son los pobres los que más sufren durante los viajes, porque como caminamos tanto, son los que siempre acaban más lastimados y más cansados y pobrecitos. Entonces se merecen también un reconocimiento y un honor por llevarnos a esos lugares mágicos, ¿no?
Sí, la verdad.
Y por otro lado, pues también porque quería permanecer en el anonimato, entonces quería que realmente fueran mis pies los protagonistas, pero bueno, ya no soy tan anónima.
Ya te vamos a ver más a las redes sociales y ahora en un vídeo. Maider, entonces, volviendo a ti.
Sí.
¿Cuál sería? Vamos a ir desde un fin hasta el inicio. Me gustaría que si pudieras definir tu gran viaje en tres palabras.
¿En tres palabras? Te voy a dar cuatro, pero bueno, el viaje es mi vida.
Vale. Realmente, pero bueno, no te preocupes, pero una de ellas es conectora de las otras palabras. Así que cuéntanos, Maider, tú en el caso de en tu vuelta al mundo, en tu reciente vuelta al mundo, tú has viajado por varios países, incluido países musulmanes, vamos a decir casi al 100%, ¿no? Como el caso de Jordania, el caso de, bueno, y otras religiones, en el caso de India. ¿Cómo ha sido para ti viajar por esos países considerados musulmanes y a la vez ya sabemos que las mujeres no son, vamos a decir, a ver, sin caer en son realmente diferentes, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti viajar a estos países? Cuéntanos tu experiencia.
Mejor de lo que esperaba, la verdad. Sí que tengo que decir que la India fue un poco más difícil, pero Jordania me sorprendió muy gratamente. Yo iba un poco temerosa, no solo por ser mujer y viajar sola, sino también porque, bueno, Jordania está rodeado de conflicto, o sea, entre Siria. Hay mucho conflicto entre Palestina e Israel, etcétera, etcétera. Es como un oasis que está en mitad de rodeado de conflicto. Y el simple hecho, pues eso, también de estar sola en un país donde hay tanto conflicto, donde quizá la mujer no tiene las mismas libertades que un hombre, sí que me causaba un poco de inquietud antes de llegar. Pero en cuanto llegué y me di cuenta lo acogedora que es la gente, incluso los mismos hombres eran los que me decían, bueno, si vas a estar sola, no vayas por aquí, o no conduzcas por aquí, o no hagas esto, no hagas lo otro, para asegurar mi bienestar. Entonces, ya partiendo desde esa base, desde que en el momento en el que aterricé en el aeropuerto la gente fue así de acogedora, esos prejuicios que yo tenía, porque al final todos tenemos prejuicios, intentamos no tenerlos, pero sería muy hipócrita si yo dijese que no, que fui llorando, que todo estaba bien, ¿no? Pero ya desde ahí ya como que se me quitaron los nervios completamente. Sí que, bueno, decía que la India me resultó un poco más difícil. Yo no sé si es porque Jordania también está muy acostumbrada o muy acostumbrado a recibir turistas de todo el mundo o es una mentalidad distinta, pero sí que en la India hubo momentos en los que por ser mujer y estar sola o no estar acompañada sí que me sentí un poco incómoda.
¿Pero nunca insegura o sí?
No, insegura no. La verdad que, o sea, nunca me he sentido insegura porque también soy cauta. No me voy a hacer locuras, ¿no? Soy sensata y hago, pues, madrugo más, pero también me acuesto un poco antes, me meto en el hotel antes, cuando veo que se pone el sol, pues usas el sentido común. Entonces nunca, en ningún momento sentí que mi vida peligraba o nada por el estilo, pero sí que había momentos en la India en los que por ser mujer me sentí un poco incómoda por ciertas miradas que veía alrededor, etcétera. Pero bueno, es así, son cosas que pasan cuando uno viaja.
Y para tu caso, Carla, tú también estuviste no hace mucho tiempo en Jordania. ¿Cómo fue para ti esa experiencia como viajera y mujer, ¿no? Viajera mujer.
Bueno, yo no iba sola, iba en un grupo, pero aún así uno tiene ciertas ideas, como decía Maider, ciertos prejuicios de cómo pueden verte, cómo pueden tratarte en un país musulmán. Y la verdad es que para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Sí fui, por ejemplo, a ciertos lugares un poco más cubiertas, en lugar de ir sin mangas, iba con una manguita más larga, o sea, obviamente también ir con precaución, ¿no? Pero realmente en general todo el viaje fue espectacular. Pude usar bikini, mientras junto había una señora con su burkini, y no había ningún problema, porque además Jordania fue un protectorado inglés, entonces también tienen mucho de la cultura inglesa, y es un país que no todo el país es musulmán, o solo el 60% me parece que son musulmanes. Entonces es un país bastante abierto al occidente, como quien dice, y en general fue increíble. O sea, yo me enamoré de Jordania, me enamoré de las jordanas, de los jordanos, del paisaje, de la comida, de todo. Me encantó, yo volvería mañana.
Mal. ¿Qué dijiste lo del bikini este? ¿Cómo es la mujer?
El burkini.
Madre, tiene algo que contar justamente.
El día, porque me imagino que, Carla, tú lo del bikini lo dices porque estuviste en el Mar Muerto, ¿verdad?
Estuve en el Mar Muerto y en el Mar Rojo, en Aqaba.
No llegué a visitar el Mar Rojo, pero estuve en el Mar Muerto y justo al lado de la playa, en la parte posterior, hay una piscina. Y me llamó mucho yo estuve con una camiseta, no llegué a estar completamente en bikini. Y fuimos a la piscina y justo al lado nuestro había una familia jordana que estaba pues disfrutando de la tarde. Y estaban poniendo música árabe, pues el top 40 de, pues yo qué sé, no sé si es Jordania o el mundo árabe. Cada vez que salía una canción popular, había, pues la madre estaba vestida completamente con el burkini, las hijas iban ya más vestidas de forma completamente occidental, y empezaban a bailar y decía, joder, lo bien que se lo están pasando, yo no sé qué canción se canta, pero la mujer estaba con el burkini, no para de bailar, y me quedé un rato mirándola y me miró y me guiñó el ojo como, no sé si era como con signo de aprobación o no sé qué, pero nos sonreímos y fue como un momento de que a veces no hace falta decir palabras para que uno se entienda. Y ella iba completamente cubierta y yo, bueno, llevaba la parte posterior de un bikini y una camiseta. Y nos entendimos sin palabras a la perfección. Y fue un momento muy bonito, la verdad.
Mm-hmm. Muy bien. ¡Qué genial! ¡Qué buena onda!
Sí. siento que ambas han ido al mismo país, pero han sido un poco diferentes vuestra experiencia, pero a la vez tiene mucha similitud en lo que dice, ¿no?
Puntos en común,
exacto.
Puntos en común, justamente decía Carla que a lo mejor, como ha sido un protectorado en británico, a lo mejor tienen esa cierta tendencia o cierta pasado que tiene esa libertad mental, ¿no? De repente, ¿no? Maider, ser mujer y ser viajera, no creo, a través de la televisión, ¿qué te parece las noticias cuando tú ves, seguro que has visto alguna noticia, cuando alguna mujer en esos países es tratada diferente, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello?
A ver, que hay culturas distintas, es verdad, pero no me gusta que se haga ese perfil de la mujer viajera que va sola, es que ya va con esa connotación, ¿no? De que va sola. No está protegida, digamos. Yo vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Siempre y cuando uno use el sentido común, va a estar bien. Es que cosas malas pueden pasar en cualquier sitio. O sea, de hecho, el episodio más trágico de mi vida ha pasado aquí en Los Ángeles, un país del primer mundo occidental, en su mayoría un 50% latino, o sea que hablamos el mismo idioma, culturas muy parecidas, y ha pasado aquí. Y he estado en la otra punta del mundo y me he sentido incluso más segura que viviendo aquí en ciertas partes de Los Ángeles. Entonces, las noticias, desafortunadamente, las noticias siempre salen las noticias malas, no suelen salir las buenas, y nos quedamos con ese mensaje negativo. Pero hay muchas más historias y muchos más mensajes positivos que no llegamos a conocer. Y quizá, si tanto Carla como yo podemos animar a esa mujer que no se atreve a viajar por el hecho de no estar acompañada, si esto sirve para algo, pues yo creo que nuestra labor quizá no está un poco hecha, no sé. Lo siento, que tengo el perro por ahí.
No te preocupes.
Está padre. De acuerdo, el perro está de acuerdo.
Sí, está. Está sentado.
Es varón, pero es feminista.
Sí. Y respecto, de acuerdo a tu experiencia, Carla, de acuerdo a las noticias, tú también viajas mucho, has viajado por muchos países, hasta en Marruecos, tengo entendido también. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el antes y después de leer o escuchar o ver noticias sobre las mujeres en ciertos países, antes tú de salir de tu país, ¿no? O sea, allá con más viajes.
Vivo en un país machista también. Entonces, ¿no será que nos tienen reprimidas al grado como lo están en Arabia Saudita o en otros países, conforme a su cultura? Pero aquí el machismo es súper fuerte. Entonces, yo creo que eso también me ha servido a mí para poder tener un sentido común, como el que decía Maider, para saber cómo moverme por los otros países, tener como una antenita extra de protección, de estar al tanto de todo lo que pasa. Sí. Y bueno, no exponerte a lo tonto, ¿no? En mi país es sumamente complicado también viajar como mujer. Mucho es un estado mental en el que uno está, pero mucho tiene que ver también con la situación de la seguridad que hay, ¿no? No nada más una seguridad o inseguridad que puede haber general en el país, sino por el hecho de ser mujer, corres más riesgo por ser mujer. Así de fácil, ¿no?
Claro, de todas maneras, no podemos negar, creo yo, de que aún en países occidentales el tema de la, vamos a decir, del machismo todavía sigue reinante en algunos aspectos de la vida, creo entender. Yo, siendo de Perú también, en Perú también se ve mucha tendencia a eso, ¿no? Mucha tendencia que poco a poco la legislación está penalizando algunos ciertos comportamientos de los hombres, en ese caso hay muchos incluso asesinatos de parejas, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que de todas maneras, pase lo que pase, puede pasar en cualquier país, sea musulmán o sea católico, sea laico, lo que sea, ¿no?
Exacto.
No tiene que ver con la religión, yo creo. O sea, volvemos a lo mismo. Es usar sentido común, porque algo malo puede pasar en cualquier parte del mundo. Indistintamente seas mujer o seas hombre, o sea, te va a pasar a ti también. Tú también me imagino que serás cauto cuando viajas al extranjero o incluso en tu propio país. O sea, a mí también me pasa, yo tengo que andar con cuidado aquí en determinadas zonas de Los Ángeles.
Sí, es que, sí, la verdad, yo también, de todas maneras, aunque sea hombre, tengo que tener cierto cuidado porque no voy por la calle exponiéndome a peligros tontos, vamos a decirlo así, por nombrar una cosa. Justamente el otro día hablábamos con Maider sobre, incluso en Los Ángeles hay una serie de CSI, Los Ángeles, quiere decir que si hay un programa de peligrosidad, quiere decir que está basado en hechos reales. ¿Qué opinas sobre ese tipo de series, Maider?
Que muchas veces la realidad supera la ficción en este país, desafortunadamente. Y se ha visto en muchas ocasiones. Y vuelvo a lo mismo, yo vivo en Los Ángeles, hay zonas, bueno, pues donde viven los ricos y los famosos, que son zonas completamente protegidas. pero bueno, estamos en una ciudad, es la conurbación, no solo la ciudad, es la más grande de Estados Unidos. Entonces hay muchísima gente, y hay gente que en su mayoría es buena y tiene buenas intenciones, pero hay gente que no, y tiene armas, y tiene drogas, y tiene poder, y hay zonas por las que yo no ando, yo no, ni paso, ni con el coche, por seguridad.
No me imaginaba que no.
Irónicamente, uno de los sitios peligrosos es donde trabajaba yo, que me metí en el coche en el estacionamiento del trabajo y salía y yo ya no volvía, porque había muchas veces había helicópteros sobrevolando nuestra área, pues porque estaban buscando a un pandillero, había persecuciones, o sea, de película, en serio, o sea, tres helicópteros volando encima de nuestra oficina, con todo pues pintado, buscando a pandilleros, de pues como lo verías en las películas de Hollywood, y es real.
Nunca me hubiera imaginado que en Los Ángeles pase eso. Ya, quizá me hubiera imaginado en Nueva York por las películas y todo, pero en Los Ángeles no hubiera imaginado de que suceda esa tendencia al peligro, vamos a decirlo, o esa inseguridad que estás mostrando. En el caso del DF, Carla, sobre la criminalidad, ya no al aspecto de ser mujer o ser hombre, ¿qué opinas sobre qué puedes decir al respecto de tu ciudad donde vives?
Pues es más o menos lo que dice también Maider. Es una de las ciudades más grandes del mundo, más cosmopolitas, por así decirlo, o más variada. Es una ciudad de súper contrastes, desde la persona más rica del mundo que vive aquí hasta los paupérrimos, que es impresionante pasar por una zona pobre de la Ciudad de México. La ciudad está es como una forma de pera, más o menos, y como quien dice, partiéndola a la mitad hacia el lado este es peligroso, de la mitad al oeste es seguro, pero también tiene muchos factores extras que ver con los estados que nos rodean, etcétera, etcétera. Pero la criminalidad en general, al ser tantas personas, obviamente también incrementa, y al haber tantos excesos y al haber todo tipo de niveles económicos, es lo más probable de que puedan pasar este tipo de cosas.
Desbalance. Sí, justamente te comento que en el World Trade Market hablábamos sobre justo ese tema con una representante de la Ciudad de México, México DF, que muchas veces se confunde, aunque ya directamente lo decía, muchas veces se confunde, el país es México, hay un estado que bordea prácticamente o que está al lado del Distrito Federal y que es el Estado de México, y ahí está después la Ciudad de México, ¿no? Entonces ella hablaba un poco de que la Ciudad de México se lleva todas las malas noticias, pensando de que lo que sucede a lo mejor en México, Estado de México, sucede siempre en el DF. Entonces un poco es ese desbalance que existe a través de las noticias, ¿no?
Exactamente. Tristemente, el Estado de México es uno de los estados más peligrosos de todo el país. Es el estado con más feminicidios de todo el país, y creo que es Ecatepec, una ciudad que creo que este año fue la ciudad con más índice de feminicidios a nivel mundial.
Wow.
Muchos de los secuestros, de los robos, etcétera, etcétera, suceden en el Estado de México, o se sabe también que por lo general vienen del Estado de México a la Ciudad de México, secuestran aquí, se los llevan al Estado de México.
Dios mío.
O sea, el problema realmente, la Ciudad de México es conflictiva, es complicada y todo, pero yo personalmente sí siento que mucho tiene que ver con lo que nos rodea. Claro. Y lo podemos ver también, por ejemplo, en fechas de Navidades, que los que somos de la Ciudad de México nos quedamos a pasar aquí Navidades y nos damos cuenta que la ciudad se vacía, porque la gente que viene de fuera es la que sale para visitar a sus familias y todo, y es cuando no entran coches del Estado de México o de Morelos, que está en el sur de la ciudad.
Maider, ¿alguna vez en tu viaje te has... Vamos a decir, justamente el otro día justamente antes de esta entrevista o de esta tertulia viajera, hablábamos sobre, ¿alguna vez has sentido esa, cuando en tus viajes, indistintamente Jordania o India, indistintamente has sentido, uff, me arrepiento de ser mujer?
No, a ver, nunca me voy a arrepentir de ser mujer, me encanta ser mujer. Pero en algún momento, por ejemplo, lo que te he dicho en la India, que en algún momento hubiese dicho, si fuese hombre, este viaje, esta parte de del viaje hubiese sido muy distinta, sin duda. Y también lo que sí llegué a pensar fue, debería haber venido acompañada y preferiblemente de un hombre. Pero me encanta ser mujer. Sé que suena a anuncio de Ausonia o algo así, pero me encanta ser mujer, me encanta.
Claro, de todas maneras, es una pregunta a lo mejor un poco retorcida. En el caso tuyo, Carla, ¿alguna vez te ha pasado? Uy, ¿por qué he nacido mujer? ¿Por qué he sido mujer? Justo, no sé, o sea, ¿te has sentido limitada por ser mujer? O sea, vamos a ir un poco hacia el directo, porque de todas maneras nuestras sociedades no están, vamos a decir, configuradas o niveladas, ¿no? En ese aspecto.
Pues, por el simple hecho de querer ser una mujer viajera y romper todos los esquemas que tiene una sociedad sobre una mujer que viaja sola, es incómodo a veces tenerle que explicar a la gente por qué soy viajera y se me pega la gana viajando, ¿no?
Claro.
Por ese lado, el tener que dar explicaciones es súper molesto, porque te piden más explicaciones que a un hombre.
Sí, eso es cierto.
Por otro lado, por ejemplo, ir caminando por la calle en Italia.
¿Qué tipo de explicaciones, para entender un poco, para a lo mejor para que otras mujeres eviten ese tipo de preguntas o sepan responder? ¿Qué tipo de explicaciones te piden, por ejemplo?
Pues todo tipo de explicaciones, empezando desde cuándo vas a sentar cabeza, cuándo te vas a quedar en tu casa, vas a conseguir una pareja, vas a casarte, vas a tener hijos, etcétera, etcétera. Vale. Y a mí eso, pues la verdad es que si llega a mi vida, bienvenido, pero realmente no es algo que me interese. A mí lo que me encanta es viajar y me encanta ser feliz y realmente no necesito a una persona junto a mí para poderlo hacer. Y eso es lo que no logran entender. El que no pueda o el que no necesite a alguien más junto a mí para poder hacer las cosas.
Vale. Yo creo que también porque estamos ya en una edad, tenemos la misma edad, Carla y yo, en la que ya la gente tiene esas expectativas de ¿cómo? ¿Pero estás soltera? ¿Cómo? ¿Pero no estás casado? ¿Pero cuándo te vas a casar? ¿No vas a buscar a alguien? ¿No vas a tener hijos? Y te quedas como, bueno, si tiene que venir, vendrá, pero tampoco voy a forzar algo que no es. Y si de momento hay que aprovechar también, ¿no? Porque estas cosas que estamos haciendo, tanto ella como yo, de viajar, no podríamos hacerlo si tuviésemos a un bebé de 6 meses. O un niño de 2 años.
O a vuestro ritmo, ¿no? O al ritmo que llevas, claro. Claro. ¿Y alguna explicación que te hayan pedido a ti, Maider, que sea a lo mejor distinta a la de Carla? ¿Algún ejemplo, un poco?
Bueno, en mi caso también tuvo que ver porque dejé mi trabajo. Fue un cambio radical de 180 grados. Yo dejé mi trabajo y me embarqué un poco a la aventura, o sea, hacer un viaje y ahora estoy aquí, estoy desempleada. Entonces sí que fue el hecho de, vuelvo a lo mismo, de como que no tenemos esa protección, porque somos mujeres y en este caso soltera, y dejo mi trabajo y me voy de viaje, cuando debería, en base a los estándares de la sociedad, probablemente debería estar casada, debería tener por lo menos un hijo, un trabajo estable. Entonces sí que la gente
viajar
te mira.
Viajar menos, tal vez.
¿Eh?
Y viajar menos, tal vez, digo.
Viajar menos, tal vez. Y la gente te mira con cara. Yo recuerdo, bueno, cuando volví de viaje, sí que hice varias presentaciones en auditorios de varias ciudades y la gente se sorprendía y me preguntaba, pero ¿y tú sola? ¿Y no te daba miedo? ¿Y estabas bien? ¿Y por esos países? Y los límites nos los ponemos nosotros mismos, seamos mujeres u hombres.
Claro, claro, claro.
El ser humano es capaz de todo lo que se proponga hacer.
Eso,
y
eso.
Si lo que tú quieres hacer es viajar, te gusta viajar sin compañía, por tu cuenta, puedes hacerlo.
Sí, pues. Jale, en el caso tuyo, en tu caso, aparte de las explicaciones, te llegan mensajes de otras viajeras diciéndote, Carla, ¿cómo puedo hacer esto? Carla, ¿qué te parece esto? Carla, o pidiéndote consejos a través de, a lo mejor, email, a través de las redes sociales, a través de Twitter, etcétera. Te llegan mensajes de preguntas tipo de, ¿puedes viajar en ese país sola? ¿O cómo te atreviste a viajar sola en esos casos?
Sí, me llegan muchas, muchos mensajes, tanto por Facebook como por Twitter principalmente. Y sorprendentemente yo empecé esto justamente como para hablar como mi experiencia como mujer y transmitírselo a mujeres mexicanas y de Latinoamérica o hispanohablantes para que se dieran cuenta de que realmente nada nos detiene, ¿no? Pero lo más sorprendente ha sido que la mayoría de las personas que me han mandado ese tipo de mensajes han sido hombres.
¿Sí?
Hombres que no se atreven ni siquiera a ir al cine solos.
¡Qué raro! ¿Qué tipo de preguntas, si puedes contarnos? ¿Qué tipo de preguntas, vamos a decir, no tan simples, sacadas de contexto, te pregunta una que puedas decirnos o varias que puedas decirnos?
¿Sacadas de contexto?
En el sentido de, no es que cómo viajar solo, sino a lo mejor, ay, es que mi novia no puede viajar con mi novia porque no quiere, no sé, cosas sacadas de contextos, no preguntas simples, sino preguntas a lo mejor que tú digas.
Rebuscadas,
esa es la palabra, exacto.
Pues principalmente han sido simples, o sea, no ha habido tanto rebuscado. Lo que más me han preguntado es, ¿cómo puedo hacer para dejar todo e irme a viajar por el mundo solo? Como tú lo hiciste.
¿Y cuál sería tu respuesta?
Pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu interés? O sea, para mí mi objetivo era esto, y por eso luché contra un sistema, contra una idea social, contra varios prejuicios, y no me importó lo que me dijera la gente. Entonces, yo sabía cuál era mi objetivo, yo sé perfectamente qué es lo que quiero hacer, y mientras lo tengas claro, yo creo que tú solo eres el que te pone límites. Entonces, mientras ya sepas, da lo mismo, lo que te diga todo mundo.
Claro, entonces quieres decir que para dejar un trabajo, para dedicarte a lo que realmente te apasiona, tienes que tener un objetivo claro. Obviamente, un objetivo que puedes ir midiendo y cambiando, pero si no tener las cosas claras, es mejor definirse algo concreto. A eso te refieres, ¿verdad?
Exacto, estar consciente de los riesgos que corres al dejar un trabajo formal en el que te pagan mensualmente, en el que tienes probablemente un seguro médico, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué estás dispuesto a sacrificar en tu vida para poder lograr ese objetivo que tú quieres lograr? Y mientras tú estés consciente de ese sacrificio que estás haciendo dentro de tu zona de confort para poderte salir a ese mundo que realmente quieres vivir, pues entonces ya sabiendo eso, ya no hay una vuelta atrás. O sea, tienes que hacer mucha introspección, tienes que hacer un trabajo contigo mismo de decir, esto es lo que quiero, y qué es lo que no quiero, y qué es lo que más pesa. Entonces, ya sabiendo tú perfectamente qué es lo que quieres, si quieres dedicarte a trabajar toda tu vida en una oficina en el que tengas un jefe por encima, en el que sabes que mensualmente vas a tener un sueldo y eso no te va a preocupar el resto de tu vida, ¡adelante! Felicidades, porque ese es tu plan, ese es tu objetivo, ¿no? Hay quienes no nos interesa eso. A lo mejor yo no tengo mucho dinero, yo vivo el día a día, pero mi objetivo es viajar, y mi objetivo es conocer el mundo, y mi objetivo es poder transmitir todo eso. ¿Y qué es lo que tuve que sacrificar para poder llevar a cabo eso? Pues tuve que sacrificar esa vida estable para poder lograr mi objetivo.
Maider ha dado, justamente para antes de su vuelta al mundo, dio un gran paso para ella, ¿no?
No, es que más al hilo de lo que estaba diciendo Carla, tomar estas decisiones al final es salir de tu zona de confort. Porque al final a todos, y yo me incluyo, nos da miedo lo que es desconocido y lo que es diferente. Y lo que estaba diciendo Carla, al final da mucha seguridad saber de dónde va a llegar tu siguiente cheque. Y saber lo que tienes tu seguro médico y etcétera. Esa seguridad, ese, digamos, ese colchón que hay debajo, que sabes que lo puedes tocar. La incertidumbre de no saber dónde va a llegar tu siguiente cheque, dónde vas a estar. Hay muchas personas que no pueden superar ese miedo a esa inseguridad, porque no sabes dónde está ese colchón debajo. No sabes ni si está siquiera. Pero si realmente te gusta, si realmente es lo que te apasiona, yo creo que puedes encontrar la forma de de aunque no tengas ese colchón 100%, de poder realizar ese sueño. Porque al final, si algo he aprendido en los últimos años es que solo tenemos una vida. Y yo creo que uno tiene que vivirla haciendo lo que más le llene. Y todo llegará. Yo creo que al final, como dice, es que me sale la expresión en inglés, ya llevo demasiado tiempo aquí, pero al final todo, si persigues ese deseo y ese sueño con tantas ganas y eres constante, porque no va a llegar de la noche a la mañana. Eso yo creo que también es otra cosa lo que tiene que tener cuenta la gente, que no llega de la noche a la mañana, es esfuerzo y tiempo y dedicación. Pero si realmente lo quieres y puedes estar con un colchón que tal vez no sea tan seguro debajo de tus pies, es algo que todos pueden conseguir.
¿A qué te refieres con colchón? Con
ahora mismo, un colchón como una red de seguridad que haya debajo, ¿no? Yo ahora mismo, pues cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo e irme en el viaje y tal, yo ya no sabía dónde iba a llegar mi siguiente cheque el mes que viene. Yo ahorré durante mucho tiempo pues para poder estar tranquila y tener esa red de que cuando tú caes sabes que va a haber una red que te sujete. Yo me refiero a eso con la estabilidad.
Vale.
Pero bueno,
y al final es estabilidad, perdona, es estabilidad económica.
Sí. Que tampoco es tan... O sea, decimos que es estabilidad, pero es que ese cheque te lo puede quitar la empresa en cualquier segundo, porque mañana te puede decir, no, mañana no vuelvas.
Exactamente.
O pueden cerrar la empresa y...
Pueden cerrar la empresa o puede pasar cualquier cosa, pero es psicológico, es puramente psicológico.
En el caso tuyo, Carla, cuando tú has decidido dar el gran paso, cuando has decidido vivir tu sueño, porque realmente dejar una estabilidad financiera o económica y para vivir tu sueño es como que, wow, ¿qué hiciste? ¿Sentiste esa presión de la sociedad y que a lo mejor dijiste tú, creo que estoy arrepentida, o a lo mejor quisiste regresar diciendo, ¿qué es lo que hice? O algo así?
Arrepentida no, definitivamente no. Siento que me tardé en tomar la decisión para hacerlo, pero bueno, me sirvió ese tiempo que me tardé, me sirvió para poder ahorrar. Y lo que sí es que yo sí me lancé sin tener un plan detrás y no sabía, o sea, cuando volví de mis viajes ese año que me lo tomé sabático, realmente no sabía qué iba a pasar con mi vida, no tenía idea. Lo único que sabía era que no quería volver a lo mismo.
Pero
y no
asustaba.
Quería.
¿Pero te asustaba ¿Cómo? Esa incertidumbre?
Sí, claro. La incertidumbre yo creo que siempre es agotadora, pero mientras estés cumpliendo ese sueño o estés viviendo la vida que quieres vivir, o sea, yo el hecho de poder decir, trabajo desde mi casa, o trabajo desde Chile, o trabajo desde donde quiera, y escribo el tiempo que yo quiera, o sea, yo tengo mis horarios, yo tengo mi proyecto de trabajo, yo tengo mi proyecto de vida en mis manos, o sea, todo lo que yo haga depende de mí. Eso no lo cambio para nada, y a lo mejor pueden pasar 6 meses en los que no gano un peso, y tengo que seguir viviendo con mis papás, y tengo 33 años, y no tengo una independencia económica aún, etcétera, etcétera, pero todo lo que voy ganando, todo lo que voy logrando como persona, como independiente, etcétera, etcétera, es una paga al alma, y a mi espíritu, y a mi persona, que no se puede pagar con un sueldo. O sea, y ya eventualmente sé que voy a estar ganando más dinero y voy a poder vivir mejor, etcétera, independizarme, etcétera, etcétera. Pero todo eso que yo sabía que en algún momento lo iba a echar de menos, no me importa. No me importa no tener esa estabilidad económica. No me importa.
Y ahora viendo hacia atrás, tú dices, ¿cómo he cambiado? O dices, uff, qué suerte que esté aquí, o qué puedes decir al respecto.
Yo creo que todos cambiamos, o sea, bueno, evolucionamos. En mi caso yo siento que sí he evolucionado mucho, he roto muchos prejuicios por el hecho de viajar. Me he vuelto también a lo mejor una persona un poco más difícil, porque ya no me conformo tan fácilmente con la vida. Pero no me arrepiento en lo más mínimo para nada. Y de cuando empecé con mi blog, que empecé con 0 personas, con nadie que me conociera, y ahorita decir, llega gente y me pregunta, ¿cómo puedo ir a tal lugar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo etcétera, etcétera. Para mí eso lo vale todo. Me encanta, me encanta, me encanta, y me siento completamente satisfecha con lo que estoy haciendo.
Muy bien. Y en tu caso, Maide, respecto a la, cuando dejaste tu, vamos a decir, tu gran trabajo también, cuando dejaste tu estabilidad económica, ¿qué sentiste? ¿Sentiste presionada? ¿Qué opinaron tus amigos, tu familia, sobre todo?
En su mayoría me apoyaron, porque sabían que lo había estado pasando mal durante bastante tiempo. Entonces sí que me apoyaron en ese sentido. Y bueno, no fue algo que de repente llegué un lunes y dije ya no trabajo aquí, no, fue un proceso. Yo me fui mentalizando poco a poco, fui ahorrando mucho dinero, todo lo que podía, para dar ese salto y darlo bien. Tampoco recorriendo que uno de la noche a la mañana diga mañana ya no voy a trabajar y no tenga nada, digamos, preparado, ¿no? Pero no, me han apoyado mucho porque entienden que al final, vuelvo a lo que decía antes, es que tenía un sueldo estable, muy buen sueldo, cierta seguridad, seguro médico, todo lo que tú quieras, pero yo no era feliz. Yo no era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Y ahora quizá tenga otras limitaciones económicas, pero ahora tengo una paz interior que es que no me lo paga nadie eso. Esa tranquilidad, esa felicidad que yo tengo no tiene precio. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, voy haciendo ahora cosas de freelance poco a poco y espero poco a poco poder seguir construyendo esto y poder, digamos, trabajar, tener la libertad de poder trabajar desde donde yo quiera. Vale. Para poder seguir viajando, que es lo que me llena, vaya.
Ahorrar para viajar, un buen término, ¿no? Ahorrar para viajar, en tres palabras. Respecto a... ¿Tú tienes algún un trabajo, vamos a decir trabajo entre comillas, un trabajo soñado? ¿En qué te gustaría trabajar? Independientemente del blog al cual le dedicas muchas horas, te ofrecieran un trabajo, ¿qué trabajo sería para ti el perfecto? O sea, respecto a viajes, vamos a decirlo así.
Pues si no es mi blog, mi trabajo perfecto sería escribir para revistas de viajes y que me mandaran de corresponsal a otros lugares. Para otras revistas, eso me encantaría.
Muy, muy bien. A lo mejor en esta entrevista está escuchando a alguna editorial. Vamos, Carla es materia dispuesta. Ya lo ha dicho.
Estudié letras.
en tu caso, Maider.
Pues en parte eso también, poder escribir acerca de viajes. A mí me gusta mucho la fotografía y poder vivir de la fotografía de viaje. Si me mandasen otra vez a Nueva Zelanda y me dijesen tienes que estar aquí 2 meses sacando fotos de este país, digo, ya tengo la maleta lista, me voy a mí.
Y se te mandarían de corresponsal, como dice Carla.
Enseñar, porque enseñar fotografía, porque siempre me ha gustado enseñar. Cuando era niña enseñaba inglés a todos mis vecinos del barrio. Y ahora pues hace no mucho sí, me daba mucha satisfacción llegar y saber que habían aprobado inglés gracias a la ayuda que les daba los domingos. Como en el País Vasco llueve casi todos los días, nos metíamos en el garaje y les enseñaba inglés. Entonces siempre me ha gustado compartir conocimiento con otras personas y por eso también supongo que empecé a subir tutoriales de fotografía a YouTube para poder compartir ese conocimiento con otras personas. Entonces una combinación de escribir, fotografiar, enseñar, no sé, algo así.
Muy bien, muy bien. Son trabajos, yo creo que son trabajos reales y existen y que seguro en algún momento, si siguen vuestros objetivos, seguro que en algún momento caerá un trabajo soñado. Carla, retrocediendo un poco al tiempo, no teniendo un blog, ¿te imaginabas que ibas a tener un blog de viajes y que está teniendo el éxito que estás teniendo gracias a tu constancia, gracias a lo mejor a ir de a pocos? ¿Te imaginabas hace 5 años o quizás hace 10 años que ibas a tener un blog de viajes y que la gente te iba a conocer en la calle, te iba a conocer a lo mejor en las redes sociales?
No, la verdad es que no. La verdad es que ni sabía lo que era un blog hasta hace como 8 años. Entonces, y nunca lo consideré como para un viaje, o sea, siempre estuve, desde que supe lo que era un blog, siempre estuve como que siguiendo más bien blogs de comida o de moda, pero nunca de viajes. Y y nunca me imaginé que fuera a pasar algo así. O sea, mi idea siempre en la vida fue trabajar en alguna empresa de turismo internacional con idiomas. Y yo ser ahorita una persona que comparte sus experiencias y en algunos casos que me reconozcan en la calle o así, jamás en la vida. En la vida. Ha sido una sorpresa. La vida me ha llevado por allá.
¿Tú crees que ha sido así entonces, no?
Pues yo creo que la vida, realmente la vida me llevó a abrir mi blog. Viví un año en Italia y cuando volví estuve año y medio buscando trabajo. No conseguía nada, ni entrevistas de trabajo a ese nivel. En un año y medio tuve 2 entrevistas y era para empresas que no me encantaban tampoco. Y yo quería trabajar en turismo, pero como no tengo estudios en turismo, sino en letras y en idiomas, pues y siempre he viajado mucho. Entonces creo que fue la idea de por qué abrí mi blog, para usarlo como una especie de currículum.
Sí. ¿Y cuál crees, si es que lo recuerdas, a lo mejor sí o a lo mejor no, que sea el momento donde recuerdes mucho y digas, tengo que abrir mi blog? O sea, un momento, seguro habrá habido un momento, algún viaje, alguna inspiración, o alguien te ha inspirado, o alguien te ha dicho, Carla, abre un blog de viajes, Carla, expresa a través de las redes sociales. ¿Te recuerdas algún momento especial donde digas, tengo que abrir mi blog?
Pues sí, fue justamente en esa etapa de desesperación de no conseguir trabajo. Nadie me decía que abriera un blog. O sea, me decían amigos, es que tienes mucho potencial para compartir, pero yo no sabía cómo hacerlo, no tenía idea. Y vi la película de Julia y Julia, y que es una chica que a través de su blog de comida hace las recetas de Julia Stiles. Entonces, fue con esa película cuando dije, podría abrir un blog de viajes. Pero mi objetivo nunca fue el darme a conocer. O sea, mi objetivo era usarlo como una especie de currículum. Y también para poder compartir mis experiencias con mis amigos y mi familia. Porque como siempre he viajado mucho, siempre me han preguntado que dónde estoy y qué vi y qué hice, etcétera, etcétera. Y era una forma para simplificarme esa forma de poderlo contar con los demás.
Para contar una vez y ya está, ¿no?
Como así.
Para... Aquí está. En tu caso, en Maider, hace 10 años, hace 5 años, ¿te veías con blog de viajes y en este caso también de fotografía?
No, con blog de viajes y fotografía no. Siempre he tenido, como siempre me ha gustado escribir y lo de la, yo creo que el periodismo es vocacional ya, ¿no? Sí que siempre he tenido blogs, pero muy intimistas, que era, compartía poesía que había escrito y cosas así. Y lo que, tal y como he comentado antes, lo de empezar este blog de viajes y fotografía fue más por responder a esa necesidad que tenía de, a raíz de haber escrito una colaboración, un artículo para el diario para el que yo trabajé en su día, fue como que renacieron esos deseos de poder compartir. Si me hubieses dicho hace 5 años que iba a tener hoy un blog de viajes y fotografía, te hubiese dicho, no creo, no tengo tiempo para eso. Pero a raíz de esa necesidad de darme cuenta que era lo que realmente me gustaba.
Maider, y hablando de Pack and Click, el nombre de tu blog y el nombre de todas tus redes sociales, sí. si pudieras cambiar el nombre, ¿cuál sería de tu blog?
No lo sé, porque ya me he acostumbrado a Pack and Click, la verdad. Sería como cambiar un poco la identidad, ¿no? Decirme cuál sería tu otro nombre si no fuese Maider, pero...
Si te dijera, te doy 1,000,000 euros y
cambia tu blog. Quizá algo en español, porque creo que en su día empecé con la idea de hacerlo en inglés, pero quizá un nombre en español. Ahora, en estos momentos no sabría decirte qué nombre, porque...
Empaca y cliquea.
Empaca fotos demasiado largo, pero... No sé, tendría que pensarlo. Es un poco de tiempo y tal vez te lo pueda responder con tiempo. Pero bueno, de momento me quedo con lo que tengo.
Vale, sí. En el caso de World Travel Fit, ya sabemos, vamos a decir la traducción, que son tus pies viajeros... Serían World Travel Fit. Y es viajeros mundiales, creo que es, ¿no? La traducción literal.
Sí.
Si te doy 1,000,000 euros y te digo, te doy 1,000,000 euros y cambia el nombre de tu blog, ¿cuál sería?
También sería algo en español. Porque también empecé mi blog escribiendo en inglés. El objetivo era transmitirlo a todos mis amigos, fueran de México o fueran del extranjero. Y por eso el nombre es en inglés, porque empecé en inglés. Pero con el tiempo me di cuenta de que mi objetivo realmente era en español y quería transmitirlo a la gente de México, como decía antes, a las mujeres mexicanas.
¿Qué tal sería el nombre? Mójate un poquito.
Mi nombre. Soy viajera y qué.
Muy buena respuesta.
Muy buena respuesta. Tal cual el título de esta conversación.
Sí.
Muy bien, estamos ya en unos minutos acabamos con la entrevista. Vamos a hablar un poco más de vuestros proyectos. Ya un poco lo del tema soy viajera y qué. Vamos a dejarlo, no de lado, pero sí un poco aparcado para hablar sobre vuestros proyectos. Maider, ¿qué esperas aquí a 10 años sobre... Ya vamos a ir de aquí en futuro. ¿Qué esperas aquí a 10 años con tu blog?
Espero que se consolide como un blog de fotografía y viajes o de fotografía de viajes, que pueda ser un medio y un recurso al que la gente pueda ir de habla hispana, pueda acceder, tanto para aprender a sacar mejores fotos de distintos destinos del mundo, bien sea si vas a Jordania, que hemos estado hablando mucho de Jordania, o de la India, por ejemplo, pues para aprender cómo sacar las mejores fotos de Petra, ¿no? Sacar el máximo partido. Y que se vuelva en un lugar de referencia para todas esas personas que quieren viajar y quieren sacar mejores fotos en sus viajes, no mejores viajes en sus fotos.
No está mala frase.
Si en 10 años mi objetivo cumplo este objetivo, pues yo soy la persona más feliz del mundo.
¿Y en 10 años tuvieras 12 años?
¿Perdona?
Que en 10 años tu blog tendría 12 años.
Eso es. Sí.
Estaríamos celebrando. ¿Qué bodas serían 12 años? No sé, bodas de carbón, bodas de. No sé.
Casi una quinceañera, ¿no? Para el blog.
Prácticamente. Tuvieras que comprar el vestido. Tipo sí. Los celosos mexicanos con. No sé,
con opa, chambelán.
Con chambelán y todo, ¿no? Carla, ¿y cómo te ves aquí a 10 años con el blog? ¿Te ves siguiendo el blog? ¿Te ves cambiando de blog? ¿Te ves. A lo mejor cambiando de temática, no sé. A ver.
No, seguiría con mi blog, ese es mi proyecto. A lo mejor le agregaría cosas, le agregaría otros temas. Siguiendo con mi blog, con el esquema de mi blog, obviamente sería de viajes y algo más, podría ser. Y
que tienes mucho que ofrecer en México.
Sí, bueno, siempre, mis viajes siempre están... basados en la gastronomía y en mis posts suelo hablar mucho sobre lo que como en el mundo. pero me gustaría también que fuera un blog que ayudara, o sea, no nada más en cuanto a información de un destino, sino que ayudara a las personas a poder salirse de su zona de confort, que fuera referente, como no quiero que suene como un blog de autoayuda, pero un blog de empoderamiento, de tomar decisiones y poder decir si se puede, o sea, y yo también lo puedo lograr. Y me encantaría poder en algún futuro, no tan lejano, espero, poder ofrecer servicios turísticos también a través de mi blog.
¿Y te ves tú, hablando de lo que acabas de decir de empoderamiento, te ves tú dando charlas a través de un teatro, en un foro más grande? ¿Te ves haciendo eso o dependerá de las circunstancias? ¿Tú qué crees?
Yo creo que todo depende de las circunstancias, pero también uno se tiene que visualizar. Y a mí sí me gustaría hacerlo. Sí me gustaría poder compartir de frente con otras personas mis experiencias.
En tu caso, Maider, hace sí. poco vi... que viste algunas charlas cerca de tu tierra, en el País Vasco. Cuéntanos esa experiencia, así un poco.
A mí me encanta hablar con gente y hablar delante de la gente. Es algo que supongo que por eso estudié comunicación también, porque no caigo ni debajo del agua, pero que me diesen esa oportunidad de poder compartir esa experiencia de viajar por el mundo, siendo mujer y con la connotación de que una viaja sola, etcétera, etcétera. Y ver que, bueno, en ambos sitios y en los auditorios fue muy gratificante. Y sobre todo cuando lo haces en uno de los sitios fue en mi pueblo, en la tierra en la que yo nací y crecí, y ver la aceptación que tuvo tanto por el público que asistió como por los medios de comunicación fue muy halagador. Y creo que fue una tarde entretenida y creo que a la gente le gustó, porque cuando terminó la charla me vino a decirme que se les había hecho muy corta la presentación y que querían hacerme más preguntas y querían saber más. Pero a veces lo que suele pasar en los auditorios cuando ya hay pues un número determinado de gente es que le da vergüenza hablar en público, ¿no? O hacer preguntas en público. Y esperan a que termine la presentación para acercarse y hacer todas las preguntas que nos atrevieron a hacer delante de toda la gente. Pero fue muy bonito, fue muy bonito. Y fue bonito también ver a personas que igual hacía una década que no veía y que gracias a los medios de comunicación, de las entrevistas que me hicieron previas a la ponencia. Pues se acercaron de verlas después de una década. Y fue muy emotivo y muy emocionante.
Entonces podemos adivinar o podemos predecir un poco que seguirás dando charlas en un futuro. ¿Qué te gustaría?
Sí, a mí me encanta. Soy tímida, porque soy muy tímida. Pero yo creo que esa timidez desaparece cuando me pongo en un escenario como me puse en este auditorio a hablar delante de la gente. Y como que me meto en otro buzo y con otro rol. Y me encanta hablar con la gente. Luego no seré capaz de molestar al botones del hotel o quien sea porque hay alguien en la habitación, porque por esa timidez. Pero hablar, tener ese contacto humano con la gente, a mí me encanta.
¿Y tal vez firmando autógrafos o no?
Eso ya estamos hablando ya de cosas mayores. Yo con que alguien venga y me diga, que ya me está empezando a pasar por Instagram, de cómo has sacado esta foto, cómo hiciste esta foto, o me puedes ayudar o me puedes aconsejar sobre esta cámara, etcétera, etcétera, para mí ya es muy gratificante. Y si siguen esa tendencia, yo entiendo que es porque me ven como un referente en este aspecto y para mí es muy halagador. Así que en autógrafos no, pero si vienen y me piden consejo, yo estaré encantada de ayudarles en todo lo que pueda.
Okay. Vamos a ir ya casi terminando la entrevista. Carla, ¿cuál es tu red social preferida, la que digas, la que le dedicas más tiempo, la que digas, me siento tan bien
estando aquí?
¿Twitter? ¿Y por qué Twitter?
Sí. Porque siento que hay como más comunicación a través de Twitter con mis seguidores, los demás viajeros que se me acercan a preguntar cosas. Siento que yo soy una persona que me encanta hablar, pero me encanta ser también breve y directa.
Que por eso usas Twitter, entonces.
Me encanta, o sea, suelto lo que quiero decir en 140 caracteres y ya.
Lo que no pasa en alemán. Si te das una palabra, 100 caracteres.
Pero una palabra te dice todo.
Ah, bueno, también. Eso es verdad. En tu caso, Maider, ¿cuál es tu...? Puedo adivinar cuál sería, pero no estoy...
Me imagino, ¿no?
No estoy...
La mía mejor, es Instagram.
Mejor dilo tú.
Instagram, pero porque al ser un blog de fotografía y viajes... El aspecto visual en Instagram es muy importante, entonces digamos que es mi cuenta de Instagram, es un escaparate abierto al mundo que permite pues mostrar no solo los viajes que he hecho sino también las fotografías que he ido sacando a lo largo de mis viajes. Y pero tengo que decir que últimamente, y desde una vez que estuvimos hablando hace no mucho tú y yo, he empezado a comprender cómo funciona Pinterest, y cuanto más la conozco esta red social, más me está gustando.
Mensaje final.
Si tienen dudas de viajes, si tienen dudas de cómo salirse de su zona de confort, o si simplemente quieren hablar o compartir sus fotos de sus pies viajeros, me pueden contactar a través de mis redes sociales y yo con mucho gusto les voy a responder.
En el caso Maiden, para finalizar, como ya lo estaba diciendo a Carla también, tus palabras finales, tu mensaje final.
Bueno, primero gracias por haber sintonizado con nosotros tres para hablar de viajes. animar a las personas a que viajen, porque siempre digo, es que viajar es la mejor escuela. O sea, olvídate todos los libros que has tenido en la escuela que te han dado de historia, lo que fuera, que sí son útiles, no quiere decir que no vayas a la escuela, pero que viajes, porque se aprende muchísimo acerca del mundo y acerca de ti mismo. Y si hay algo en lo que les pueda ayudar, saben que pueden acudir a mí por medio de las redes sociales o mi correo electrónico, pero que viajen, que no dejen de hacerlo nunca.
Muchísimas gracias, mujeres y viajeras, o viajeras y mujeres, por estar aquí. Y por favor, hoy ya hay una frase, el tema de hoy es, pueden decirle las dos a la vez si quieren.
¿A la de tres? ¿Carla?
¿Eh?
¿A la de tres?
Una.
Dos y tres.
Soy viajera.
¿Viajera y qué?
Muchas gracias, chicas. Muchas gracias.
Gracias a Salvo. Saludos a todos.
Un abrazo a todos.
Bye bye.
Bye. Bye. Bye.